Flaxo Radio presenta
Las Patriotas,
un podcast en donde compartiremos diversas discusiones sobre un espacio muchas veces olvidado, la ruralidad.
Queremos romper estereotipos y demostrar que lo rural es mucho más que agricultura y folclore.
A través de entrevistas, debates y experiencias personales, te invitamos a descubrir la diversidad y el dinamismo de este espacio.
Acompáñanos en este viaje sonoro por la ruralidad,
donde tu voz
y mi voz
resuenan con fuerza y transformación.
Hola, hola, les damos la bienvenida a este podcast donde tres mujeres jóvenes con raíces y experiencias diversas desde la costa y la sierra ecuatoriana hasta el bosque subandino colombiano tejen conversaciones sobre la ruralidad contemporánea con el objetivo de difundir información en torno a diversas investigaciones al mismo tiempo que conversamos con otras personas sobre ruralidad. Como les comentamos en nuestro primer episodio, donde conversamos sobre el territorio rural, es necesario hablar de los campesinos o el campesinado como actor central de la ruralidad. Pues cuando pensamos en el campo o lo rural, es común que lo asociemos con los campesinos y el trabajo de la tierra. Por esa razón, tenemos hoy a tres invitados. Les queremos dar la bienvenida a Diego Martínez de Ecuador, Danilo García y Martina Teortúa de Colombia.
Y ahora vamos a presentar a nuestro primer invitado, que es Diego Martínez. Él es sociólogo, máster en economía social y también en ciencias del territorio. Además, es doctor en ciencias sociales y actualmente es profesor invitado en el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flaxo.
También nos acompaña hoy Danilo García. Él se autodefine como tertuliero de profesión y contemplativo de nacimiento. Habita el oficio de la fotografía documental en Amalfi, Antioquia, en Colombia, como les contamos, y desde hace un tiempo pues lleva procesos comunitarios desde la pedagogía y la creación audiovisual en territorios rurales del municipio de Amalfi. Se ha desempeñado allí desde festivales de cortometrajes y de televisión local y actualmente, muy orgulloso de eso, hace parte del pregrado en pedagogía en ruralidad y paz de la Universidad de Antioquia. Y él pues considera que este es un espacio para su crecimiento no solo personal y emocional, sino que ha crecido desde la colectividad, algo que no hubiese podido hacer desde su individualidad. Y por último, él se denomina agrodescendiente por su arraigo con el campo.
Bueno, también nos acompaña Martín Ateortúa. Él nos cuenta que nació y habita el campo, la ruralidad antioqueña durante toda su vida. Y desde muy temprana edad se ha interesado por procesos sociales, haciendo parte de la conformación de la Asociación Campesina del Norte y Noreste de Antioquia. Actualmente hace parte del pregrado de Pedagogía Rural y Paz y busca el bienestar de las comunidades.
Bueno, muy bien, entonces quisiéramos empezar esta conversación después de haber hecho esta presentación y queremos empezar pues precisamente como con esa pregunta central. ¿Quiénes son los campesinos o cómo podríamos definir al campesino o campesina? Y le queremos hacer esta pregunta primero a Diego y Danilo. ¿Cómo identifican o diferencian el campesino y las campesinas de los demás actores de la ruralidad?
Bueno, gracias por la invitación nuevamente, chicas. Una excelente iniciativa la que están llevando a cabo para también dar a conocer todos estos cambios y modificaciones en el mundo rural que actualmente son importantes para nosotros pensar también nuestro futuro. Y yo creo que en ese sentido el campesino es un actor central, no solamente de la ruralidad, sino también es un actor central de los territorios que ahora son cada vez más híbridos y se van borrando esas fronteras entre lo urbano y lo rural. Podríamos empezar diciendo que no es el campesino hoy por hoy, actualmente. El campesino ya no es un actor con rasgos propios, que ya no es un actor confinado en su comunidad, ya no es un actor autónomo. El campesino no es autónomo ni en sus decisiones, ni en sus relaciones comerciales, ni en sus procesos de producción. El campesino no, de hecho habría que preguntarnos si realmente alguna vez, en algún momento de la historia fue autónomo. El, el campesino tiene una estrecha vinculación con el mundo urbano y en ese sentido depende mucho de esas dinámicas y depende y se va moldeando también con esas dinámicas productivas, también sociales, culturalmente se ha ido moldeando y ahora cada vez más con las dinámicas de vinculación con lo global. El campesino hoy por hoy también tiene acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, más y menos en ciertos territorios, pero eso también ha permitido que el campesino sea ese actor en cambio, en evolución constante, ¿no? Entonces, es un actor central, sí, de la ruralidad, pero es un actor central para el futuro de los territorios híbridos, como les venía diciendo, y hay que quitarnos esa idea de que el campesino hoy por hoy decide qué va a producir para resistir ante un capitalismo voraz, ¿no? Entonces, esa es la primera idea que hay que quitarnos de la mente.
Hola, mira, para mí es un asunto más identitario, ¿cierto? Obviamente hay que tener un vínculo con la tierra, como con ese encuentro lindo de estar en el campo, pero también hay un asunto de construcción, ¿cierto? No solamente es un vínculo con la actividad económica, sino también todo esto que se teje en el territorio, los vínculos, las relaciones. Igual también hay otro punto bastante relevante, porque no podemos decir que ese montón de gente desplazada que ya está ocupando un montón el centro no dejó de ser campesina simplemente porque está habitando como otros territorios.
Entonces creo que tenemos dos percepciones, podemos ver al campesino a partir de dos miradas, por decirlo así, desde, bueno, un autor que sí es central en la ruralidad, pero que también habita territorios híbridos, y también pues un actor que se está construyendo continuamente y que hace parte del tejido territorial.
Martín, hace unos días en una actividad de mi clase de maestría realizamos una cartografía social. En mi caso hice sobre San Pedro, un recinto en la costa ecuatoriana en Esmeraldas, lo que mostró que a través de los años se han generado cambios en este territorio. Por esta razón me gustaría conocer su perspectiva. ¿Considera que su vereda también ha cambiado durante los últimos años en el tema social y organizativo? ¿También las actividades económicas? Y ya que conocemos sus acciones de liderazgo, ¿cómo ha cambiado el territorio físicamente?
Bueno, mi vereda, pues yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal, pues, de mi vereda. Inicialmente llevo 9 años siendo presidente, pues, de esta junta. Como mencioné, pues, como mencionaron, he tenido procesos de liderazgo, pues, desde hace bastante tiempo. Y uno considera, pues, que en el tema organizativo se ha transformado bastante, pues, debido como a que la gente, de cierto modo, va, pues, como interiorizando la necesidad de estar, pues, organizado, de que en realidad, pues, la fuerza comunitaria hace, pues, la fuerza o la posibilidad de que hayan cambios positivos dentro de la vereda, ¿cierto? Tanto de la vereda como de la región, porque, pues, inicialmente, cuando yo inicié a ser presidente, había, pues, como uno veía un individualismo dentro de la misma vereda, ¿cierto? Uno plantea, pues, como ideas y la gente las acepta y ve que en realidad, pues, funciona. Como mencioné, de que pues como les menciono aquí, es que pues en mi vereda propiamente la misma comunidad fue la encargada pues de abrir la carretera, porque inicialmente teníamos un camino y la comunidad abrió la carretera para entrar carro a la vereda y fue pues en ayuda de la comunidad. Entonces considero pues que por ese lado ha habido pues como un cambio positivo dentro de la comunidad. Dentro de lo productivo, pues uno ve que no ha cambiado mucho, porque mi comunidad generalmente, o desde que yo he vivido en la comunidad, hemos tenido la dependencia de la ganadería. En el momento también es como la actividad productiva que más predomina, entonces no ha habido mucho cambio. Tampoco veo uno que se vea el cambio en cuestiones de tecnologías, porque el campesino hoy en día todavía produce como producía hace 20 años. Entonces, en ese aspecto considero que estamos muy, muy atrasados. Como en eso, pues, es lo que más veo yo, pues, la transformación y como el atraso, ¿cierto?
Justo al escucharlo mencionar su perspectiva sobre su vereda, me traslada a San Pedro. Como anteriormente era usual observar el trabajo compartido entre las familias, las mingas, cómo enfrentaron los desafíos y cómo hoy en día cuentan con mejores servicios, mejores infraestructura, como canchas, coliseo, unidades educativas y otros puntos de encuentro. Con respecto al eje central, que sigue siendo la economía, ya están más diversificadas, pues hoy en día encontramos cultivos de palma, cacao, cítricos, entre otros. Aunque también se ha dinamizado con nuevos comercios y centros de acopio, lo que evidencia el crecimiento del recinto San Pedro, pero también muestra como protagonista al campesino con sus prácticas, luchas y adaptaciones que han permitido moldear el territorio.
Justo con lo que nos dice Cele, un poco yo me iba a la perspectiva que nos daba Diego al principio, ¿no? Como Cele nos menciona, se ha diversificado, ¿no? Pero en función de qué, ¿no? El cacao y la palma son productos que están siendo, que los necesita un mercado internacional, ¿no? Que son atrayentes. Entonces, ahí lo ligo un poco con lo que dice Diego, y me parece bien interesante, ¿no? Como estas formas de producir que de una u otra forma le restan autonomía al campesino. Bueno, ahora Diego, Danilo, cuéntenme. Con lo que nos cuenta Martín, ¿no? Frente a la acción como líder campesino que es, el trabajo con otros y su preocupación por mejorar las condiciones de vida de la comunidad. ¿Consideran que el campesinado es un grupo social que comparte objetivos e intereses? Y pues que tiene como la capacidad de transformar su realidad y es protagonista de su propia historia.
Gracias, Karen, por la pregunta, súper interesante. Sí, evidentemente forma parte de un grupo social, y para formar parte de un grupo social tienen que tener intereses comunes, tienen que tener vínculos de pertenencia comunes. Han ido perdiendo, como suelo explicar en mis clases, posiblemente esos vínculos de similitud, que ya son valores compartidos, porque se van debilitando esos valores compartidos cuando van asumiendo una posición subordinada frente a actores externos que finalmente les dicen cómo vincularse al mercado, por ejemplo, frente a actores externos que les obligan a, de cierta manera, a salir de una economía de subsistencia para implementar economías de renta, ¿no es cierto? O cultivos de renta en ese sentido. Van perdiendo sus vínculos de similitud, no tanto los de pertenencia mal o bien siempre los mantienen. Cuando hablas de protagonistas de su propia historia, no me gusta mucho el término ser protagonista de su propia historia, porque es como que lo singulariza o lo analizamos como un actor individual que es racional y que va a pensar estratégicamente para poder de cierta manera salir de una situación de subordinación, y no es tanto así, es un actor colectivo y en ese sentido tiene ciertas estrategias, pero que son colectivas y van a depender de sus recursos, de los recursos que estos campesinos poseen. No hablemos solamente de los recursos económicos, hablemos también de los recursos, es decir, de las capacidades que tienen para organizarse, ¿sí? Ya te decía, pierden también capacidades de organizarse con el avance del capitalismo en la ruralidad. Han perdido esas capacidades de organizarse cuando van perdiendo sus vínculos de solidaridad y reciprocidad, o se van debilitando de cierta manera sus vínculos. Ahí van perdiendo también poderes de negociación con el mercado, y también de cierta manera ellos tratan de movilizar algún otro tipo de capital, el capital cultural de cierta manera que puede ser un poco limitado, pero ya no les permite moverse tanto dentro de este esquema del campo social. Tal vez es un poco muy teórico lo que estoy hablando, y llevándolo más a la práctica podríamos decir que el hecho de que el campesinado pertenezca a un grupo social conlleva una responsabilidad profunda, que es reconocer esta situación de subordinación que actualmente vive el campesino, al menos en nuestra región andina, por ejemplo, vive una situación de subordinación, y reconocer esa situación de subordinación le va a permitir, de cierta manera, buscar otras alianzas con otros actores para poder salir de esa situación compleja, complicada, de dependencia netamente de los mercados externos, ¿no es cierto? En algún momento ese sería como el escenario deseado, el escenario soñado. Va a depender de esa movilización de recursos, la capacidad para transformar su realidad. En estos momentos, en una situación de avance del neoliberalismo en América Latina, es muy complejo que transforme su realidad.
Muchas gracias, muy interesante, Diego. Ahora, Danilo, cuéntame, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a la pregunta?
Hay un asunto como relevante, y es que, o al menos puedo hablar desde mi territorio, y es el nordeste antioqueño, que es el que nos hemos caminado un montón a pie y a lomo de mula, ¿cierto? Y es que el mayor ejemplo de de las prácticas del cuidado, de la economía del cuidado, siempre ha estado en la ruralidad. Obviamente, sí, desde posturas no tan colectivas, pero sí posturas muy, muy desde compartir con el otro, muy desde ayudarle al otro, un asunto un poquito más comunitario a colectivo, ¿cierto? Aunque sí, se ha perdido un poquito ese dolor por el otro, sentir el dolor del otro, como el querer compartir el dolor del otro, obviamente por un montón de brechas que son re latentes. Siento que, o al menos en los pueblos de Amalfi y en la ruralidad del nordeste, sigue habiendo ese vínculo por el otro, como sigue habiendo ese interés en el cuidado del otro.
Y cuéntame, ¿tú le considerarías como un sujeto, un actor que logra transformar su realidad y es protagonista de su propia historia o un sujeto histórico?
Yo me adhiero un poco a lo que dice Diego, ¿cierto? Hay un asunto y es que como sujeto, como desde la individualidad, pocos podemos hacer nada, ¿cierto? Desde la colectividad sí podemos ser como un sujeto, ¿cierto? Como desde la colectividad podemos actuar.
Me parece muy interesante, ¿no? Recapitulando, nos hablan un poco de que el campesinado sí es un sujeto colectivo, ¿no? Y que desde ahí puede organizarse, puede formar vínculos y puede generar capitales o recursos que logren movilizar su realidad. Sin embargo, sigue estando subordinado o sigue siendo relegado a ser una persona que no está protagonizando su propia historia.
Continuando entonces con las preguntas. Lo que también queríamos conversar con ustedes es a partir entonces de ese sujeto colectivo, si consideramos que este sujeto pues puede construir saberes o conocimientos a partir de su territorio. Esta pregunta se la queremos hacer a los tres, si consideran que el campesinado es un sujeto que construye saber y que construye conocimiento y cómo lo podríamos ver reflejado en la realidad.
A ver, verás. Yo creo que siempre construyó saberes, estos saberes colectivos, ¿sí? Es parte de lo que Danilo decía, ¿no? De esta riqueza cultural en los campesinados, para hablar más en plural, porque hay distintos tipos de campesinados, parte de esta riqueza cultural de los campesinos. De hecho, cuando definimos el territorio y los territorios campesinos, sabemos que hay una dimensión cultural fuerte o sociocultural muy fuerte. Pero yo creo que cuando te decía que el campesino es un actor en evolución constante, también replica modelos culturales externos o patrones culturales externos. También cambia, por ejemplo, patrones de consumo. Cuando cambia patrones de consumo, alimentarios, vestimentarios, de movilidad, de comunicación, va modulando esos conocimientos. Y es importante también que esos conocimientos se vayan incrementando, se vayan modulando, más que, digámoslo así, estarse solamente replicando entre o transmitiendo entre ellos. Es importante que esos conocimientos se vayan modulando y se vayan transfiriendo, se vayan modificando, porque hay muchos retos globales. Hay muchos retos globales en materia de cambio climático, hay muchos retos globales en materia de dificultad de acceso a los mercados, hay muchos retos globales en materia de ampliación de las capacidades formativas también, y de eso básicamente va a depender el futuro de estos territorios que podríamos hoy calificarlos como territorios rurales o territorios rurales, ¿no? Entonces, sí es un sujeto que tiene saberes y conocimientos, pero también que replica y modula saberes y conocimientos. Es un poquito en función de su contexto, ¿no? En función de cada uno de los contextos.
La pregunta, Dani, es, ¿los campesinos o el campesino es un sujeto que tiene y construye saberes o conocimientos?
Obvio sí. Obvio sí. Y sobre todo va ligado a lo social, a lo cultural y sobre todo a lo geográfico, porque el territorio es el que da y dicta como muchas cositas, porque no es lo mismo estar en Naranjal, que es una vereda de Amalfi que queda a 4 horas, a estar en La Cristalina, que queda prácticamente a hora y algo, pero también hay que bajar hasta el río Porce, Y entonces ya las actividades se van cambiando, la manera de cómo se socializan, las actividades también van cambiando. Y sobre todo, pues, cómo se genera ese vínculo con la tierra y con el otro, ¿cierto?
Listo, Dani. Y Martín, también.
Sí, también yo considero que, o sea, me adhiero mucho a lo que dicen los muchachos, tanto Diego como Danilo. El campesino siempre es una persona que se transforma, ¿cierto? Se transforma dependiendo como las necesidades, donde esté y como el lugar, ¿cierto? Porque todo es como, o sea, uno se asimila al ambiente básicamente, empezando porque, bueno, de que si uno es de tierra fría, entonces dependiendo del lugar, uno es la forma de vestir, la forma de comer. Entonces uno considera que el campesino siempre es una persona que siempre va pues no evolucionando, no se va quedando, sino que se va evolucionando debido pues como a sus necesidades, principalmente como a sus necesidades. Porque no es lo mismo uno decir que siembra un palo de yuca, por ejemplo, en tierra fría o un palo de yuca en tierra caliente. El campesino ahí tiene que asimilarse a qué puede sembrar, qué puede comer. Entonces sí o sí, el campesino es una persona pues que siempre se construye, como quien dice.
Listo, muchísimas gracias. Bueno, yo creería que podríamos recoger esta pregunta en dos ideas principales. Una es, pensemos en plural, pensemos los campesinados y los territorios rurales, que también es incluso la invitación de las patriotas que habitamos territorios rurales muy diversos. Igualmente, el segundo llamado, la segunda conclusión es a que el campesinado siempre se está transformando, siempre está en transformación, pero construye unos saberes, podríamos decir, desde su historicidad, desde lo social, lo cultural y, muy importante, desde lo territorial, que también es nuestra invitación desde este enfoque territorial, y a partir de ahí, pues, modifica sus saberes y sus conocimientos con respecto a sus necesidades o incluso a las demandas globales. Entonces, continuando con eso, le doy paso a Selena.
También es muy interesante cómo ustedes han mencionado sobre estos saberes y conocimientos que construyen los campesinos, pues nos comentan desde una dimensión social, cultural y geográfica, pero también nos comentan referente a esta evolución constante, donde se puede replicar y moldear los conocimientos. También, como lo decía Martín, depende también de las necesidades del territorio, y todo esto se puede transmitir entre generaciones. Pero según lo que nos mencionaba un poco Diego sobre los retos, sería importante también conversar sobre esos desafíos o retos para mantener su modo de vida en la agricultura o en el trabajo de la tierra. Me gustaría que me respondan al respecto.
Súper interesante. A ver, yo creo que hay varios retos y desafíos para mantenerse en el campo. No sé en Colombia, pero igual me imagino que debe ser una realidad similar, ya analizándolo demográficamente, pero la expulsión demográfica es un hecho aquí en Ecuador, ¿sí? Los territorios territorios rurales expulsan jóvenes, muchos jóvenes, ¿sí? Eso quiere decir que los territorios rurales no tienen la capacidad de retenerlos, no están siendo atractivos para los jóvenes, ¿sí? Hay casos particulares, evidentemente, ¿sí? De jóvenes campesinos que evidentemente se mantienen y que han decidido quedarse y producir el campo y ser pluriactivos, por ejemplo. No todos tienen la posibilidad de ser pluriactivos también. Hay algunos actores de la ruralidad que sí pueden ser pluriactivos, dedicarse a ofrecer servicios, dedicarse también a la parte turística, al hospedaje, dedicarse a tal vez a algún tema relacionado con el transporte, diversificar un poco más su producción, articularse a otros tipos de mercados. Ahora se habla mucho de los jóvenes TikTokers campesinos o YouTubers campesinos también, que sí los hay, pero son casos particulares, ¿sí? No todos pueden ser, no todos pueden tener las oportunidades y capacidades. Y creo que el principal reto está ahí, en cómo retener a los jóvenes en los territorios rurales. Y esto va a depender de varios factores, de la capacidad de articularse en redes, porque articularse en redes, de cierta manera, nos va a permitir tener redes internas fuertes para conseguir redes externas, y esas redes externas nos pueden dar la posibilidad de volver atractivo nuestro territorio, ¿sí? Y de verlo atractivo y de encontrar oportunidades en nuestro territorio. Cooperación con la universidad, con la academia, con la investigación, cooperación con otros actores también, no solamente con gobiernos locales, pero ir encontrando alternativas, iniciativas que nos puedan, que puedan ir sosteniendo nuestros modos de vida y mejorando nuestras condiciones materiales de existencia en el campo, ¿sí? Y te doy un ejemplo, y llevando esto a la práctica, hay un saber aquí en la Sierra Ecuatoriana que se perdió con el tiempo por estar justamente estigmatizado, que era el tejido en totora, ¿sí? El tejido en totora servía básicamente para hacer esteras, que era cama de los indígenas, de los indios, llamados así, y ese saber finalmente se lo iba perdiendo. ¿Cuál era la potencialidad de ese saber? Cuando la academia, con un vínculo entre los grupos campesinos, gobiernos locales, articulados en red con la academia, entró a entender y a comprender ese saber, se dieron cuenta que ese saber tenía mucha potencialidad, no solamente para la artesanía o para esa dinámica de construir las esteras, sino que podía ser potenciado y llevado a un estado profesional de construcción de un material de construcción, de un material de construcción que era resistente, que era antisísmico, que resistía el calor, que resistía el fuego, y que finalmente también era ecológico y podía aportar a estas comunidades una resiliencia y una adaptación al cambio climático a partir de este cultivo de la totora y de toda la producción y de todo el saber y el oficio del tejido de la totora. Entonces aquí había una oportunidad de valorización de un recurso específico que motivó a muchos jóvenes a involucrarse en esta actividad, ¿sí? Pero, ¿de qué dependía eso? Dependía básicamente de una capacidad de organización, dependía de una articulación en red y dependía de un sistema de gobernanza, porque sin eso, finalmente, esta iniciativa pudo perderse completamente y se está perdiendo nuevamente, porque no hubo esa capacidad de construir gobernanza a través de una producción específica como la totora, que generaba una alternativa para enfrentar el principal desafío de los territorios rurales, que es la expulsión de jóvenes de estos territorios rurales. Hoy por hoy, las políticas de desarrollo rural tienen que enfocarse en jóvenes y en mujeres, ¿sí? Esos son los sujetos de las nuevas políticas para el desarrollo rural.
Muchas gracias, Diego, por su valioso aporte. Es disruptivo lo que nos menciona sobre la pluriactividad y también sobre la juventud rural. Sería también importante que Martín nos responda también la pregunta: ¿el campesinado tiene un desafío para mantener su modo de vida con la agricultura o el trabajo de la tierra?
Bueno, yo digo que sí es un desafío muy, pero muy grande, porque incluso lo hemos discutido pues mucho en el pregrado que estamos estudiando con Danilo, donde mencionamos pues obviamente que en nuestros territorios hay lo que nosotros hemos llamado una descampesinización, ¿cierto? De que obviamente no solamente los jóvenes, sino también muchos de los mayores están yendo pues de los territorios por cuestiones de economía, violencia, ¿cierto? Se presentan pues como muchos factores que afectan pues mucho esta situación de que el campesino pueda tener garantías de vivir en la territorialidad, en la ruralidad como tal. Entonces ese pues considera uno que es como uno de los desafíos más grandes. Hay otro asunto también, es que el campesino también tiene mucho miedo ya hoy en día de tener mucha familia. Anteriormente pues uno veía mucha persona en el campo, era porque las familias, la que menos tenía 12 hijos, ¿cierto? Eso uno encontraba 17, 27 muchachos en una mera casa. Ya hoy en día un campesino pues tiene un niño y su perrito y su gatito. Entonces por ese lado uno también considera pues que es un asunto complejo, porque en todos estos muchachos, los pocos que nacen, no ven viable el campo por cuestiones económicas o de estudio. Entonces es una complejidad por ese asunto. Otro asunto también que se presenta es pues como el mantener las condiciones de vida como en cuestiones de la productividad, porque el campesino, como les digo, los campesinos no tenemos la posibilidad o no tenemos muy inculcado el hecho de tecnificar la producción, ¿cierto?
Entonces, bueno, quisiéramos rescatar primero que sí, o sea, nuestros invitados reconocen ese desafío y lo reconocen como algo que se debe ir trabajando. Sin embargo, también nos hablan de otros dos temas sobre los que queremos trabajar en nuestros siguientes episodios. Entonces, los queremos invitar a que continúen escuchándonos. Uno de ellos es el ampliar este tema de los saberes campesinos y también conversar sobre la pluriactividad en la ruralidad. Esa pluriactividad, sobre todo, como liderada o llevada por las juventudes. Y también nos mencionan el tema de la descampesinización. Entonces, a partir de ahí también una manera, una solución o algo que debemos empezar a hacer para superar ese desafío es el articularse en redes. No solamente una articulación entre los mismos campesinos, sino una articulación con la academia y con el Estado. Entonces, a partir de ahí queremos ya empezar a cerrar esta conversación y esta pregunta, y es: algunas investigaciones nos mencionan que el campesino es un sujeto social en extinción. Queremos, para cerrar, preguntarles ustedes cómo ven el futuro del campesinado. ¿Creen que los campesinos van a desaparecer?
A ver, no creo. Como te decía al inicio, se modulan constantemente, se transforman constantemente, se adaptan también a todos los cambios y transformaciones y mantienen rasgos campesinos, aunque otros se van debilitando, se van perdiendo, se van transformando, se van modulando. Es un actor cambiante. ¿Y cuál va a ser el futuro finalmente de los campesinos? No hay que verlo como un actor estático, sino más bien cíclico. Va a depender, eso va a depender de algunos factores, y para eso utilizamos, por ejemplo, mucho la prospectiva territorial, y eso va a depender de algunos factores o de algunas variables, como lo que ya les mencionaba, la capacidad que tengan de organizarse para enfrentar los desafíos futuros, la capacidad que tengan de articularse en red para valorizar sus recursos específicos y articularse a otros tipos de mercados como actores competitivos y no como actores subordinados. Va a depender de la capacidad de construir una gobernanza territorial para finalmente ir modulando sus posiciones y salir de esos posicionamientos subordinados en los territorios rurales. Entonces, depende de múltiples factores del futuro de los campesinos como actores centrales de estos territorios, definidos por la indefinición, territorios, digámoslo así, híbridos, ¿sí? Cada vez más híbridos. Y eso forma parte también de la riqueza de nuestras sociedades, de ver cómo se mantienen rasgos, se modulan otros, se han perdido otros, pero finalmente son resilientes, son unos actores territoriales resilientes.
Muchas gracias. Danilo, no sé si nos ayudas tú ahora compartiéndonos.
Definitivamente sí hay un asunto, y es que la narrativa campesina está cambiando todo el tiempo, ¿cierto? Y como que la identidad se va trasladando a muchos otros asuntos, sobre todo lo cultural y lo social. Definitivamente, pues, ahora en este momento, el sueño colombiano, entre comillas, es trasladarse a la ruralidad y tener una finquita, ¿cierto? Como que un poquito más cosmético el asunto de ser campesino, ¿sí o qué? Definitivamente es eso. Como que me adhiero un poquito a lo que dice Diego, y es que la conceptualización, como todo este mundo que hay ahora de lo campesino, va a cambiar un poquito, ¿cierto? Como está cambiando ahora, no es lo mismo vos, no sé, hace 20 años los campesinos tenían cierto léxico, cierta manera de vestir, ciertas actividades y ciertos saberes que compartían entre vereda y vereda, entre región y región, ahora que ya como que han cambiado un montón como las dinámicas culturales. Pues sí, pues como en conclusión, sí, todo va cambiando, pero no va a desaparecer.
Muchas gracias, muy interesante. Siento que cada uno de los invitados de hoy nos lleva a reflexionar, ¿no? Nos deja algunas preguntas, por lo menos a mí me deja un montón de preguntas en mi cabeza. Y dos que se me ocurren en este momento es: ¿podemos pensar a campesinos que no estén ligados a la tierra? Es decir, si un campesino ya no habita un espacio rural, ¿sigue siendo un campesino? Esa pregunta también la queremos hacer a nuestros oyentes. Les invitamos a que en los comentarios nos compartan su visión sobre esto, ¿sí? ¿Podemos hablar de un campesino si ya no está en un espacio rural? Listo. Agradecemos a nuestros invitados una vez más y les invitamos a seguir escuchando este podcast. Recuerden que nosotras somos las
Patriotas.